Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles, qué gusto, aquí estamos. Hoy es jueves, estamos en el Independiente Radio con ustedes, muy contentos. Hoy vamos a hacer un gran programa, de verdad un gran programa. Solo que algunos oyentes me han dicho que hago muy largo el saludo, ¿verdad? Y que como ahora solo son dos programas a la semana, que aproveche para entrar de lleno. Pero yo les explico que es mi estilo, que pues un poco tratando de crear valores. Y me dicen, no, hay que aprovechar el tiempo. Bueno, vamos a hacerle caso a los oyentes y vamos de un solo entonces. Quiero saber cómo está el equipo allá en cabina y en los estudios y en redes sociales. ¿Cómo está, Frank? ¿Has venido al 100 o al 90? ¿Cómo andamos ahora?
Por supuesto que ya estamos aquí al 100. Hoy no está Jefferson, pero me encuentro yo ya listo para el programa, Walter. Tenía tiempo de no verlo,
sí,
la verdad.
Sí, con todo, ¿verdad? Felicitarte, te hemos estado viendo ahí en vivo en TVX. Gracias. Excelente, Fran. Te deseo lo mejor también en tu carrera comunicacional. Éxitos. Estás joven y vas a llegar pues muy, muy lejos. Y aquí estamos en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Y han estado llamando, ¿verdad?
Sí, por supuesto. ¿Cómo? También, fíjense que me llegó un mensaje de un amigo mío que dice que si por favor le puede regalar el libro Príncipes de los Mendigos, de Guillermo Descalzi.
Ah, Príncipe de los Mendigos. Yo pensé que quería el Príncipe de Maquiavelo, pero bueno, el Príncipe de los Mendigos es muy bueno. Mira, la historia de Guillermo Descalzi, ¿verdad?
Sí, así es.
Es una historia bien dramática. Fíjate, Guillermo Descalzi, un periodista de Telemundo, de los noticieros de Telemundo, pero él cayó fondo, cayó en las drogas, cayó en el alcoholismo y andaba pues en las calles así, en las aceras, pero él se recupera, ¿verdad? Se recupera y realmente, literalmente estaba entre los mendigos. Se recupera, va al noticiero de Telemundo, es un periodista destacado, cubre guerras, cubre grandes acontecimientos y vuelve a caer de nuevo al fondo y luego se levanta y ahí está en esa batalla permanente. Es un interesante libro, no lo tengo ahorita, pero se lo voy a conseguir ahí al amigo de o al padre de tu amigo. Claro,
perfecto,
con mucho gusto. Así estamos entonces. Estás listo, ¿verdad?
Así
en
es.
Las mejores condiciones estamos aquí en el Independiente Radio. Es un programa de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, pero sobre todo para tomarle el pulso a las cosas, a lo que va sucediendo, a lo que va aconteciendo. Y este día vamos a tener un programa muy especial. Yo he venido hablando de la guerra comunicacional. Hoy voy a introducir otro tema que va a ser un tema permanente, un eje, un hilo transversal en nuestros programas. Se trata ahora de la batalla espiritual. Fíjense, hay un pequeño giro ahí, porque en El Salvador debemos dar la batalla espiritual. Ahí le vamos a ir explicando poco a poco. Este día vamos a iniciar en ese tema y vamos a escuchar fragmentos de una entrevista del pastor Mario Vega de la iglesia El Elín. Él hace una radiografía del momento actual y describe al presidente Bukele como muy lejos de Dios. Es parte de lo que vamos a tener en este programa. Por supuesto, vamos a hablar el pan pan al vino vino sobre ese tema. Claro, no podemos dejar de lado también todo esto del becerro de oro. ¿Sabes qué es el becerro de oro, no? El Bitcoin.
Así,
¿no?
Es,
está,
ya sé.
Está ahorita en su furor noticiosa esto del Bitcoin. Tenemos palabras de especialistas, del doctor Oscar Cabrera, también de Carlos Acevedo, que fue el director del Banco Central de Reserva. Carlos Acevedo, economista, fue jesuita también, y ha trabajado en estos organismos multilaterales y desenmascara todo esto del Bitcoin, para que tengan ustedes unas diferentes opiniones. Bueno, en la parte de los latigazos se los vamos a dar al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Tuvo un su errorazo ahí en una cumbre europea. Citó mal una frase de el escritor argentino Jorge Luis Borges y le está yendo mal ahorita Alberto Fernández. Ha tenido que pedir disculpas. Bueno, Hay una frase que mencionó mal Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que dijo que los mexicanos vienen de los indios, dice, los brasileños de la selva, y si nosotros los argentinos venimos de los barcos, che, y nos sentimos muy europeos, dice. Bueno, aparte de esa barbaridad, ¿no?, de ese arrastramiento, ¿verdad?, a los europeos, está con ellos ahí en una cumbre, con los presidentes de algunos países de Europa, Alberto Fernández. Bueno, cito mal, porque no dijo eso Jorge Luis Borges. Él lo que dijo es, los mexicanos vienen de los aztecas, ¿verdad? Los peruanos vienen de los incas, ¿verdad? Y los argentinos venimos de los barcos. Eso es lo que dijo el escritor Jorge Luis Borges. Lo cita mal. En México es un gran revuelo ahí, ¿verdad? Vamos a darle los latigazos y a explicar eso y a poner también en su momento el audio. Y vamos a referir eso con un artículo interesante de Leonardo Boff, que habla sobre el águila y el cóndor, y cuenta ahí una pequeña historia de cómo el águila en el norte, el cóndor en el sur, y que de la mezcla entre el águila y el cóndor nace el quetzal. Fíjense qué belleza esa figura. Es un artículo de Leonardo Boff que usted lo puede consultar también en el Independiente, en la web. Por otro lado, por eso cuando usted ande citando alguna palabra, alguna frase, alguna estrofa, de algún escritor, fíjese bien, cítela bien, para que no meta las patas o los pies como el presidente de Argentina. Vamos a darle los aplausos a la Cámara Ambiental de Medio... Bueno, la Cámara Ambiental resolvió que va a frenar los permisos de una presa que se quería hacer en el río Sensunapán. Y le ordena a la Cámara Ambiental, al Ministerio de Cultura, que actualice la política pública para proteger los pueblos originarios del Salvador. Claro que le vamos a dar los aplausos a la Cámara de Segunda Instancia de Santa Tecla. Cámara Ambiental de Santa Tecla. Vamos a hablar también de estos temas, ¿no? Los temas, vamos a abrir los teléfonos, vamos a tener un excelente programa. Así que, bienvenidos al Independiente Radio, rapidito, ¿no? El saludo, ¿viste? Qué entrada más rápida. Aquí estamos. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Little Drip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Little Drip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Little Drip, tratamiento para gripe y tos. Little Drip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Yo les he venido hablando de la guerra comunicacional, y esa guerra comunicacional es permanente. Es decir, cómo impones un eje temático, cuál es la narrativa del gobierno, cuál es la narrativa, digamos, que no acepta esa narrativa oficial, o ese discurso oficial, o ese pensamiento hegemónico, así se le llama. Bueno, he venido hablando de esa guerra comunicacional. Hoy voy a introducir otro tema. Es la batalla espiritual. Es un tema bien delicado, bien delicado. Y posterior a este audio del pastor Mario Vega, yo voy a hacer mi pan pan al vino vino, donde voy a desarrollar un poco más, pero quiero introducirlo. Hay bastantes sectores que se mueven en estos ambientes de iglesias, cristianos, católicos, evangélicos, pentecostales, luz del mundo, anglicanos, luteranos. Están hablando ya de una batalla espiritual en El Salvador. Y nosotros nos queremos sumar a eso. Porque, claro, es un tema bien delicado, bien difícil, porque estamos hablando de otra dimensión, de una cosa, no material, más sobrenatural en todo caso. Eso hay que desarrollarlo, hay que explicarlo. Pero, como el presidente de la República dice que es instrumento de Dios, bueno, ya lo dijo el rector de la UCA, que todas las acciones muestran que no es instrumento de Dios el presidente de la República, sembrar odio, etcétera. Bueno, ahora el pastor Vega, de la iglesia Lim, hace una radiografía del momento actual que vive El Salvador. Y describe al presidente de la República muy similar a como lo describe el rector de la UCA, lo describe muy alejado de Dios. Escuchemos ese fragmento de la entrevista del pastor Mario Vega, porque está así, inquitable, imperdible, está muy buena.
Hoy nos acompaña el hermano Mario Vega, pastor general de la Misión Cristiana de Lin, una de las iglesias cristianas evangélicas más grande del Salvador. ¿Cómo lo evalúa usted?
Yo creo que el momento que vivimos actualmente es un momento peligroso para los cristianos, porque vivimos frente a una condición de idolatría política muy parecido a lo que existía en el siglo I cuando el cristianismo comenzó a surgir y a expandirse. Yo creo que su forma de gobernar y de publicitarse es muy centrado en la persona de él, más que las propuestas políticas o planes que él pueda presentar. Lo que hace es presentar su persona, su imagen, su nombre. El mismo partido Nuevas Ideas, la gente, la N, no la lee tanto como Nuevas Ideas, sino que como su nombre de Nayib.
Que les dijo, miren los que están en la esquina, etcétera, etcétera.
Es muy propio de él, su método ha sido el sembrar la discordia, el odio, y lo hace hacia personas particulares como que si esas personas fueran el problema, cuando realmente, por ejemplo, hablando del tema de corrupción en nuestro país, es más que todo un tema de estructura, en donde las personas que no tienen valores, pues obviamente aprovechan esas estructuras para poder aprovecharse. Y eso ha ocurrido pues en gobiernos anteriores y está ocurriendo también en el actual, cosa pues que es muy sabida. Y lo que extraña es de que si su apuesta es una apuesta anticorrupción, que él realmente no haga mayor cosa con los señalamientos que se hacen al interior de su gobierno y de personeros que él tiene. Si fuera un instrumento de Dios, un compromiso fuerte que él debería tener es con la transparencia, con la verdad. Jesús lo dijo, que el que sus obras, dice, son buenas, viene a la luz para que se vean que sus obras verdaderamente son en la luz. Pero el que hace lo malo, dice, no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas, que son de las tinieblas. Entonces, un verdadero siervo de Dios es aquel que tiene una transparencia total, que permite ser escudriñado, ser criticado, porque la crítica muchas veces es útil si uno la sabe asumir maduramente para poder superar errores, porque no hay personas que sean perfectas. Pues su método ha sido la descalificación, el odio, expresiones pues que él son el común denominador cuando tiene la oportunidad de dirigirse a las personas. Y además de eso, se sabe pues de que hay toda una red, diría yo, de troles, de youtubers que son financiados con fondos públicos para poder estar exacerbando el odio, la misoginia, el irrespeto hacia las personas. Y todo esto pues obviamente no es que lo vaya a hacer un enviado de Dios o un instrumento de Dios. A lo que nos va a llevar y nos está llevando es a lo que el profeta Amos dijo, que se siembran vientos y se cosechan torbellinos. Entonces, si uno está exacerbando el desprecio, el odio, la agresividad, que es bien abundante ya en nuestro país, lo que se va a cosechar es lo mismo. Lo que se siembra es lo que se cosecha. Y si se está sembrando odio, se va a cosechar odio y rechazo también. Yo creo que es la naturaleza del salvadoreño, que somos bien contestatarios, muy agresivos. Entonces está aprovechando esa naturaleza y exacerbándola aún más. Entonces, eso es sumamente peligroso. Su única base es la fuerza. Y por eso es que hay tanto enfoque en el tema militar en nuestro país. Pero también es sabido de que este tipo de posicionamientos y de actitudes de mucha exclusión no duran por mucho tiempo. Entonces uno lo que esperaría pues es que las personas van a comenzar a darse cuenta. Y yo creo que una encuesta que publicó otro periódico precisamente con motivo de los 2 años, los salvadoreños hablaban de problemas que no se han resuelto, como por ejemplo el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la delincuencia. Entonces, esa es la realidad contra la cual se opone todo un esfuerzo propagandístico de imagen, pero que el día a día habrá de llevar a las personas a despertar a la realidad. Y entonces es cuando sus verdaderas necesidades les van a hacer enfocarse en lo que en verdad necesitan para poder continuar viviendo humanamente. Es una bomba de tiempo cuya mecha pues ya está encendida, porque como se dice, ¿verdad?, no hay almuerzo gratis y todo se tiene que pagar, y hay que pagar todas las cajas que se repartieron, los $300 que se repartieron, y todo lo que se gasta diariamente en publicidad, en fachadas de edificios, en pinturas, etcétera. Todo eso se va a tener que pagar, y somos la población los que vamos a pagarlo. Y se paga en la forma de impuestos, incremento a los impuestos. No puede perdurar, y eso la misma historia salvadoreña lo demuestra, y no solo la historia inmediata, sino que si uno ve los 200 años de historia del país, es esa, es un ciclo que se repite una y otra vez entre autoritarismo y levantamientos populares. Es un gobierno que no usa mucho la razón o la evaluación de las situaciones, porque así lo hemos visto actuar, por ejemplo, en el plano internacional, en la relación con otros países, en el tema del endeudamiento. Todas estas cosas son elementos que escapan de la razón. O sea, una persona prudente, razonable o que valora todas las variables no toma este tipo de decisión. Entonces, a mí no me extrañaría que se tomaran medidas muy peligrosas como el tema de los fondos de pensiones o incluso el de la desdolarización. Pues conociendo ya un poco, ¿verdad?, lo que es su forma de ver las cosas y cómo razona, uno pensaría que el quinto paso es que todos pensemos lo que él quiere que pensemos. Pero obviamente cuando ya se llega a ese punto, se entra ya en el tema de la conciencia humana, que es una cuestión insobornable, y que ahí sí va a encontrar muchas dificultades para poder hacerle frente, porque el ser humano no está dispuesto a perder la libertad última, que es la libertad de la libertad de pensar lo que desea y expresar esas opiniones. Pues no sé si él se sentirá Dios o un enviado de Dios, pero como hemos dicho, al menos desde el punto de vista cristiano, no hay una adhesión a lo que son las normas y los patrones de los hombres y mujeres de Dios de todas las épocas. Yo no creo que este gobierno pueda resolver los verdaderos problemas de las personas. Por ejemplo, el problema de empleo no es fácil, eso no es fácil resolverlo, porque no lo puede resolver un gobierno. El problema del empleo solo lo puede resolver la sociedad entera. Pero como es un gobierno que le gusta trabajar solo y que excluye a todos los sectores, no lo va a poder resolver. Tampoco va a resolver el problema de seguridad o el problema de educación, el problema de salud, no lo hará. Que sea tolerante, que el diálogo no le hace daño, que los que nosotros consideramos que son nuestros enemigos, al final de cuentas quizás son las personas que están siendo más leales, porque nos están diciendo las verdades que los que consideramos amigos no nos dicen. Cuando uno pone atención a eso, entonces descubre allí una riqueza que permitirá superar errores y salir adelante. Y no tiene que hacerlo él todo solo, no tiene por qué hacerlo solo. Creo de que habemos millones de salvadoreños literalmente que queremos que nuestro país salga adelante, y que lo único que deseamos es que nuestro aporte sea aceptado, recibido, y bajo esa idea, pues dispuestos a apoyar todo aquello que servirá para el beneficio de la población.
Bueno, es una declaración, es una entrevista serena, pausada, pero realmente es la mejor radiografía del momento actual que yo he escuchado, que describe al presidente tal como dijo ahí el pastor Vega, muy alejado de Dios. Bueno, porque la luz quiere la verdad, ¿verdad? Las tinieblas es la que oculta cosas, la que reserva cosas. Vamos a irnos al pan, al vino, para hacer una reflexión más profunda sobre esto de la batalla espiritual en la que estamos. Al pan y al vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Bueno, sé que es muy difícil hablar, sobre todo en radio, sin tener el apoyo de la imagen, sin tener el apoyo de un texto, sin tener el apoyo de una fotografía, en fin, pero este tema de la batalla espiritual, claro, es otra dimensión. Estamos hablando aquí de otro tipo de formas de concebir la realidad. Ustedes saben que, digamos, al caminar de una sociedad, al avance de un pueblo, usted, al momento de analizarlo, lo puede hacer a través de distintas categorías analíticas. Categorías analíticas son, por ejemplo, aspectos. Y usted dice, voy a analizar a la sociedad salvadoreña desde el aspecto cultural. Entonces ahí empieza a ver toda la parte esta de las expresiones artísticas, las expresiones lingüísticas, la cultura, los gustos alimenticios, como entonces hablan de la pupusa, hablan de la palma, hablan de la danza, hablan de la pintura. Entonces tú te puedes acercar a esa sociedad desde el aspecto cultural, pues. Pero también lo puedes hacer de otra serie de aspectos: el aspecto religioso, el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social. Hay un montón de aspectos, depende de donde usted la quiera abordar esa realidad. Bueno, comunicacional, por supuesto. Yo he venido insistiendo que estamos en una guerra comunicacional permanente. Bueno, pero había un aspecto al que no se le ha dedicado como mucho tiempo, mucha atención. Pero la noche en que estaban debatiendo en la asamblea para aprobar el Bitcoin, me escribió un amigo que está muy metido en esto de ejercicios espirituales, de mucha oración, y anda en estas cosas de Dios, digamos, del espíritu, y me dijo: Walter, esta noche han descendido sombras sobre El Salvador. Bueno, yo me quedé, pensé que era una figura metafórica, pensé que era una figura. Entonces le escribí y le dije: mira, explícame un poco más. Y fue como me empecé a interesar por esta parte de analizar la sociedad salvadoreña desde el punto de vista del aspecto religioso, del aspecto de esta dimensión espiritual. Ahora, claro, religión y espiritualidad no es lo mismo, pero digamos, para el análisis y poderlo entender, estamos haciendo esa simpleza, pero no es lo mismo. Pero lo espiritual, eso es lo que está ahorita en juego. Entonces, cuando escuchamos al pastor Elim, al pastor de la Elim, Mario Vega, cuando escuchamos al rector de la UCA decir casi lo mismo, porque el domingo ahí en la Plaza Constitución el rector de la UCA dijo eso: está alejado de Dios, no representa a Dios, etcétera. Está utilizándolo, dijo. Bueno, entonces estamos en esa variable, esa dimensión. Ojo, porque tenemos que ponerle mucha, mucha, mucha atención en esta parte espiritual. Claro, cuando hablo de batalla espiritual, significa entonces que hay dos bandos. Bueno, el bando de la luz y el bando de las tinieblas. Bueno, ahí lo decía Vega. ¿Cuál es la luz? Bueno, la luz es la verdad. Las tinieblas es la mentira. La luz, ¿cuál es la luz? La luz es la transparencia. Bueno, las tinieblas son ocultar la verdad. Bueno, ¿y quién está aquí ocultando esos 12 informes de las CICIES? ¿Por qué cerraron las CICIES? Bueno, mentira, porque han decretado reserva en casi todos los casos que tienen que ver con corrupción. Es decir, entonces haces un análisis, ¿ya?, desde el punto de vista espiritual, de esa batalla de espíritus entre el bien, entre el mal, entre la mentira, entre la muerte, entre la vida, entre la transparencia, entre la coherencia. Es una batalla espiritual. Bueno, entonces me decía alguien después, todavía más profundizado en esto, porque le estaba preguntando a otra persona que lee mucho estas cosas de teología, de exégesis, de exegética, y me decía: lo que pasa es que eso que te dijo tu amigo de que habían descendido sombras esa noche que aprobaron el Bitcoin, no, se está refiriendo a lo que en las escrituras hablan, en la palabra de Dios habla de esto de las huestes diabólicas, bueno, del famoso becerro de oro, ¿verdad? Bien. Yo solo lo quiero plantear, estoy dando elementos, estoy dando temas, porque esto va para largo. Así como la guerra comunicacional, así tenemos ahora una batalla espiritual. Bueno, cómo se da la batalla espiritual. Ese es el punto. Y lo vamos a seguir abordando después. Primero desenmascarándola. Después, por supuesto, la oración. Y después, por supuesto, encomendándose. ¿Verdad? Ese es el punto. Y ojalá logren entenderme que detrás de mis palabras lo que hay es una profunda preocupación. Porque es peligroso, dijo el pastor Vega. Porque hay una idolatría política, dijo. Porque, bueno, es una bomba de tiempo y la mecha ya está encendida. Palabras del pastor Vega. A mí me queda esa preocupación profunda. Y el que tenga ojos y oídos y quiera ver y oír, que vea y oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:26 en todo el país. Vámonos rápidamente a ver esto del Bitcoin, del becerro de oro, como dicen algunos, ¿verdad? Yo quisiera que escucháramos a especialistas en el tema. Esta mañana estuvo Carlos Acevedo, ¿verdad? Expresidente del Banco Central de Reserva, un economista destacado, una persona brillante que trabaja también con organismos internacionales, se puede este mundo de la economía. Lo entrevistaron hoy en TCS. Aquí hay un resumen rápido para que vean esto de la gravedad de esto del Bitcoin, realmente. Escuchemos a Carlos Acevedo, la nota que le hicieron. Adelante.
Gracias, qué gusto saludarte. Para expresidentes del Banco Central de Reserva como Carlos Acevedo, la decisión de legalizar la circulación del Bitcoin en el país y además de obligar su aceptación como forma de pago viola la libertad económica en El Salvador.
El artículo 7 me parece que es el de la ley, es el más problemático.
El que obliga a que se reciba pago.
Obliga a que cualquier negocio donde llega un cliente y dice quiero pagar en Bitcoin, tiene que aceptar. Bueno, hay una violación de la libertad económica y me llama la atención porque por un lado el decreto dice por la libertad económica se va a dejar que el mercado libremente establezca el precio del Bitcoin. Uh-huh. Pero se corta la libertad más básica de un agente económico, de un comercio, de un negocio, decir no quiero recibir Bitcoin.
Carlos Acevedo reitera que la decisión de aprobar la legalización del Bitcoin en el país podría afectar o en su defecto retrasar la negociación que el gobierno de El Salvador está llevando con el Fondo Monetario Internacional.
Yo estaría casi seguro de que ahora que ha salido esto lo va a incluir en la negociación. Y entonces si ya estaban a punto de firmar van a decir, veamos primero este tema porque realmente se genera mucho riesgo para la estabilidad financiera. Y además amarrado con lo fiscal, ¿verdad? Porque el artículo 4 de la ley te dice que se puede pagar los impuestos en Bitcoin. Entonces se pagan en Bitcoin y luego viene una caída de precio y se sumaron una buena parte de los impuestos. Conociendo al fondo es que deben estar muy preocupados por esta movida. Ahora, el problema del presidente es que al fondo no lo va a embaucar como embauca a los diputados de Nuevas Ideas, ni les va a ordenar. O sea, en el fondo hay expertos en esto. Y saben obviamente los riesgos en los que se está metiendo El Salvador.
Acevedo asegura que permitir la circulación legal del Bitcoin en el país tendrá implicaciones en materia económica, pero también en política para el presidente de la República, quien asegura no se asesoró con expertos antes de tomar esta medida.
Parece que es una apuesta muy audaz y desde luego muy arriesgada del presidente. Creo que no solo está apostando la economía del país, sino está apostando su presidencia. Porque si esto le sale mal, ya no va a haber proyecto político de Nuevas Ideas para un reenganche.
si en este momento usted fuera el presidente del Banco Central, ¿usted le hubiera recomendado al presidente que pusiera el Bitcoin como una moneda de curso legal?
Rotundamente no. Todos los expertos, ¿verdad? Los premios Nobel, Robert Shiller, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Noel Rubini, que es el único o de los pocos economistas que logró anticipar la crisis financiera global, Warren Buffett, ¿verdad? Que es el ícono de los inversionistas, todos dicen no. Claro, el presidente, ¿a quién me iba a preguntar? A Jack Mathers, ¿verdad? Que tiene una plataforma de pagos en Bitcoin. Es como que yo quiero montar en el país una red de computadoras y entonces contrato a Bill Gates para que me aconseje cuál sistema operativo voy a usar.
Esa es parte de la información que tenía tremendo, para compartirles.
Tremendo, tremendo, tremendo lo que dice ahí Carlos Acevedo. Está clarísimo, clarísimo. Bueno, nosotros en El Independiente, la portada nuestra es la recomendación que hace Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, que dice de que hay que prohibir los bitcoins. Hay que prohibirlo. Bueno, y esta mañana veía un mensaje de este analista que yo consulto mucho, Daniel Stulling, que tengo pues sus libros, y Daniel Stulling le preguntan qué opina de lo que hizo El Salvador con lo, admitir el Bitcoin como moneda ahí, y él se burla y dice, nada, no va a pasar nada. Sencillamente, dice, el país más pobre, uno de los países más pobres de América Latina acepta Bitcoin, dice, y uno de los países más ricos, que es China, lo prohíbe. Así responde Daniel Stulling. Pero escuchemos a otro especialista nacional, salvadoreño, el doctor Oscar Cabrera, que nos habla de este tema también, que habla de la volatilidad. O sea, imagínate que le van a pagar a los empleados públicos en bitcoins. Tus $400, vaya, a un policía, un maestro, a un empleado público, vamos a decirlo, tus $500 te pagan en bitcoin el viernes. Y estabas ocupado, no pudiste ir a cambiarlo a Bandesal, supuestamente en Bandesal vas a poder pasar los bitcoin a dólares. Entonces no pudiste ir, pero el viernes estaba el bitcoin, un bitcoin a 30,000 el viernes. El lunes que vas a cambiarlo, ya el bitcoin está a 28,000. Entonces se te fumó, como decía Carlos Acevedo. Esto es una barbaridad, hombre. Es una barbaridad. ¿Qué dice el doctor Oscar Cabrera de esto?
Hay un artículo 2 donde dice el tipo de cambio entre el bitcoin y el dólar de los Estados Unidos de América será establecido libremente por el mercado. Sorpresa, en abril valía 64,000, el día de ayer valía 31,000 el un bitcoin por dólar. Una alta volatilidad. O sea, de un plumazo se puede desaparecer el valor del esfuerzo de un salvadoreño. De un plumazo se puede desaparecer la transferencia que haga de remesas un salvadoreño desde Los Ángeles a su familia, que transfiere $100,
¿sí?,
y recibe bitcoin, recibe la mitad del valor. Entonces, por eso
puede pasar,
puede pasar, dado que su valor es
quien está viendo ahorita, por ejemplo, le manda $100 a su familia aquí. Y la familia dice, mira, fíjate, aquí me cayeron, pero me cayeron $60.
¿No? Exacto. Dado que su valor es tan volátil, tiene poca utilidad como una unidad de reserva de valor. Y otro elemento también, ¿por qué es esta volatilidad? Porque dentro de estos mercados, obviamente hay especuladores. Así como el oro, que tiene una alta volatilidad, estos criptoactivos ahí, una serie de especuladores, ¿verdad?, de hipsters, libertarios, que creen en la descentralización de las monedas. Pero los impactos, obviamente, lo vamos a tener los hogares salvadoreños que transamos con el Bitcoin.
Fuerte, ¿no? Fuerte lo que dice el doctor Oscar Cabrera y también Carlos Acevedo. Bueno, más claro no puede ser. Pero hay una cosa también bien grave, que esta noche del martes, la Asamblea Legislativa derogó un artículo de la Ley del Presupuesto 2021. Y como todo este relajo del Bitcoin no nos dimos cuenta, se pasó así, ¿verdad? Pero hay una cosa que es gravísima. Delegó en el Banco Central de Reserva, ¿verdad?, esa facultad que tiene el Banco Central de Reserva de decidir, ¿verdad?, el porcentaje de la reserva de liquidez, o lo que le dicen el encaje bancario, ¿verdad?, es lo que constituye el ahorro que le da sustento al ahorro de los depositantes, ¿verdad? Fíjense que en el encaje bancario, esta reserva de liquidez porcentual en el 2020 era de 21%. Y fíjense que con esto de la pandemia y aprovechando esto, el gobierno la redujo, fíjense bien, la reserva de los bancos, la redujo de 21 a 9% la reserva. Pónganse, eso fue lo redujo al 9% en el 2020. Es decir, si un banco tiene entre todo su funcionamiento 1.400 millones de dólares, creo que el agrícola pasa de eso, pero digamos que tiene 1.000 millones de dólares, un banco tiene que tener de reserva de liquidez guardada, si era de 20%, tenía que tener 200 millones de dólares guardados ahí por cualquier emergencia, para que los ahorrantes no se queden sin su dinero. En marzo del 2020 se bajó a 9. Bueno, pero eso no es nada. ¿Qué pasó la noche del martes? Le pasaron esa atribución ya no a la Asamblea Legislativa, sino que ahora lo decide el Banco Central de Reserva, lo decide el Ejecutivo, lo decide el Presidente. Punto. Es decir, ya, entonces, pueden quitar la reserva. Pero ese dinero que era la reserva lo usaban para letes, estos préstamos rápidos que la Banca Nacional le da. Es decir, ¿y cómo va a quedar entonces la reserva? Este, peligrosísimo para los ahorrantes, peligrosísimo, peligrosísimo que se fume todo esto. Es grave, realmente. Démosle entonces el latigazo a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo, ¿verdad? Que, pues sí, no vayan a hacer mal uso de esta reserva estratégica de liquidez en los bancos. ¡Qué barbaridad! Una decisión que tomaron la noche del martes y suavecito, ni cuenta nos dimos. Y va a seguir el gobierno obligando a los bancos a que le presten ese poquito y van a estar los bancos funcionando sin reserva. Eso es gravísimo. ¡Van los latigazos! Eso. Dale.
Bueno. Pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones.
2:36 en todo el país y por supuesto también los consumidores, los comerciantes con tremendas dudas con esto del Bitcoin, ¿verdad? O sea, los reportajes, los vendedores están expresando qué van a hacer con todo esto. Bien, es parte de esa preocupación que existe. Pero vamos a irnos al otro lado, al lado alegre de la historia, porque también existen esos dos lados, ¿no? Está el lado de los aplausos. Vamos a dárselos a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, que ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no entregar los permisos ambientales para construir una represa hidroeléctrica sobre el cauce del río Sensunapán en el municipio de Nahuizalco. En la resolución, la Cámara Ambiental ordena al Ejecutivo, a través del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministro de Cultura, Ministerio de Cultura, tomar acciones inmediatas para frenar la destrucción del río y garantizar su recuperación, porque el río ahí está un chorrito ya. Frente a la amenaza de otra represa hidroeléctrica en el cauce del río, que ya tiene instaladas siete de esas pequeñas represas en su cauce. Hemos dado el espacio también a estas comunidades indígenas aquí, que acompañadas de organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos han estado haciendo la denuncia, y por supuesto que es una gran alegría. Alejandro Labrador, técnico territorial de la Unidad Ecológica Salvadoreña, dijo que el río tiene un valor cultural histórico para los pueblos originarios y además un gran impacto en la subsistencia de las comunidades de la zona. Dice Alejandro Labrador, este es un paso importante que se considera el resultado de una lucha de años, y advirtió, el río que han visto ahí por generaciones está desapareciendo. Un aplauso para la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla. Dos de la tarde con 38 minutos. Qué bonita, ¿no? Qué hermosa es la radio. La gente reacciona, ¿no? Reacciona rápidamente. Ya nos están enviando mensajes aquí a nuestro número de WhatsApp del Independiente Radio, al 7540-1875. Usted también puede escribirnos, llamarnos, enviarnos mensajes. Dice, Walter, el propio presidente se pone ojos rojos, como de demonio, dice. Tenemos otro mensaje y dice, vamos hacia un corralito, tal y como sucedió en otros países y en Argentina. Nos dicen, sí, es correcto, es cierto, puede ser algo de ese tipo de cosas. Tenemos otro oyente aquí que nos escribe. Adelante, amigo, díganos.
Walter, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Te escucho. Sí. Desde acá, de Santa Cruz, Porriño. Quería preguntarte algo. Y también me estoy preguntando yo, ¿verdad? ¿En qué manera me va a ayudar a mí esa ley que aprobaron los diputados? ¿Y en qué manera me va a ayudar el Bitcoin a salir de la situación en la que me encuentro? Que es la pobreza, ¿verdad? Me pongo como ejemplo yo. ¿De qué manera eso me va a ayudar a salir de la situación en la que me encuentro? Me pregunto de que muchos también estarán preguntándose eso, ¿verdad? Porque a mí prácticamente esa ley no me importa. El Bitcoin no me importa. Lo que a mí me importa es que me resuelvan mi situación en la que yo me encuentro.
No, pero, este pobre. Pero ¿cómo no le va a importar a usted si es que se lo van a obligar? O sea, se lo van a obligar. ¿Y cómo va a salir de la pobreza? No, no
es así. Es de pobreza total.
Claro.
Si solo tengo para irla pasando. Y bueno, solo este pequeño comentario. Bueno,
hombre, gracias. A la... si quieres, lo puedes pasar, gracias, ¿no? Claro que sí. No, gracias, claro. Lo hemos pasado y muchas gracias por esos mensajes. Mire, dice, todo lo que dice y hace el presidente otra ley a espalda del pueblo y de las mayorías. La verdad, la sociedad no despierta. Nos están quitando todo y seguimos aplaudiendo. Vamos a, tenemos ahí una llamada en este momento. Dice, felicíteme a nuestros amigos, bueno, están escribiéndonos por ahí. Mire, yo creo que es importante que la gente sepa que aquí tiene un espacio para que puedan dar su palabra. Dice, me ha gustado la participación de todos, del pastor, del expresidente del BCR. Es aclaración muy clara para aquellas personas que estén engañados por el presidente, donde todo está siendo malísimo en contra de la nación salvadoreña. Nos escribe pues un oyente que nos manda acá su mensaje. Y aquí tenemos también más llamadas. Adelante, le escuchamos, dígame. Adelante. Bájele a su radio, por favor, bájele a su radio, sí. Sí, tiene que bajarle a su radio porque se escucha un feedback muy fuerte. Sí, 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 no, tendría que bajarle a su radio, adelante. Adelante, dígame.
No, quería dar alguna opinión con respecto al Bitcoin, ¿no?
Sí. Sí. Sí, no, tiene... Sí, bájele al volumen para poderlo escuchar, si no, no lo puedo oír. Sí.
Sí, entiendo, bajé.
Adelante, dígame.
El problema es que, mire, cada pueblo tiene las autoridades que se merecen. Esa gente... Mire, esa asamblea, ¿para qué queremos asambleas si todo lo que le llega solo es de firmar y devolver, ¿no? Entonces ellos no analizan, ellos no estudian eso. Y aseguro que si usted me pregunta a cualquier diputado que están esos metidos allí, no le va a poder ni explicar ni qué es eso que han firmado, ¿verdad? Así es de que es una lástima, es una vergüenza para el pueblo salvadoreño tener autoridades como esas. Buenas tardes, don Gustavo.
Buenas tardes. Vamos a abrir también ya el teléfono fijo, 2225-2286. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, dice, la pregunta de la población, ¿qué va a hacer con respecto al Bitcoin? ¿Lo va a aceptar? Así como lo de la reserva de liquidez, ¿lo van a aceptar? ¿Qué va a hacer la gente? Bueno, sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, don.
Adelante, Walter. Dígame.
Véame, fíjese que yo no entiendo al pueblo salvoreño por qué no reacciona con todas estas decisiones equivocadas que está tomando el presidente de la República. En otros países, esto, le menean rapidito, le menean la alfombra al gobierno. Aquí nomás en Guatemala, ¿se da cuenta cómo lo hacen temblar al gobierno? En Nicaragua, ¿por qué está convulsionada Nicaragua? Nicaragua era un volcán que estaba apagado, pero estaba recogiendo mucha efervescencia. Solo fue que el señor presidente de Nicaragua quiso hacer una reforma a las pensiones y se le alborotó. Mira, ahora sí puede apagar ese fuego, sí puede apagar ese volcán el señor Ortega. Y es lo son las reacciones que deben de tener los pueblos. Y
bueno,
pueblo,
yo creo yo también, no sé. Tiene que reaccionar este pueblo, amigo, tiene que reaccionar. Fíjese que el doctor Carlos Acevedo, él dijo una cosa que a mí me ha quedado rebotando en la cabeza. Dijo, mira, él le apostó con esto a la economía, le apostó a la economía del país, pero también le apostó a su presidencia, dijo, porque esto le puede traer consecuencias políticas, dijo. O sea, me llamó la atención. Puede ser que esté ahí anunciando algo. Tengo otro mensaje, dice, debe de importarle a la gente lo que está pasando, ¿verdad? De la nada se puede quedar sin nada y sin pasarla. Si tiene para medio comer en un abrir y cerrar de ojos, se quedará sin comer completamente. Es un mensaje que tenemos. Sí, adelante, San, adelante. Escuchamos.
Va a empezar el programa ahí, va a mirar y se va la luz aquí en Soyapango.
Se ha quedado sin luz en Soya. Bueno, aquí también hubo un pequeño corte, pero vino rápido, ¿verdad? La luz. Ahí vamos a pasar el podcast para que pueda escucharlo, ¿no? Adelante, escuchemos. Sí.
Saludos, Walter.
Sí, saludos, gracias.
Soy Kervin, desde Utah.
Desde Utah, Estados Unidos.
Quiero opinar con respecto a...
Adelante, adelante.
Como los... Sí. Los poderosos económicamente han utilizado lo que es la religión para dominar a las masas. Confunden la divinidad con la religión. Lo divino no se puede cambiar, es divino.
Gracias, Kervin, desde Utah, por tu mensaje. Y gracias por escucharnos allá en los Estados Unidos. Un fiel oyente también, solidario con el Independiente Radio. Nos escribe tu oyente, dice, mire, con esa explicación de los expertos que ha sacado ahora en el programa, dice, de esos que saben de la estafa del Bitcoin, nos queda claro que debemos llamar a la unidad popular con criterio de la coyuntura. Saludos, don Walter, y los que le rodean en su equipo radial. Otro mensaje de un amigo. Lo más triste es que la gente sigue amando a su verdugo, nos escribe un amigo maestro jubilado. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Le escuchamos.
Buenas tardes.
Adelante.
Primeramente le quiero decir que lo admiro, porque usted ama su profesión y ama los derechos de nosotros. Los defiende a capa y espada, porque la crisis en que está el programa, yo sé que es grande, yo sé de radio, pero usted ahí se está enfrentando de veras como un verdadero héroe a beneficio de nosotros, de este pueblo engañado. Quiero decirle que este señor presidente es un vendedor de ilusiones como el demonio. Fíjese que ahí sacó el primer día, de ayer, que se dio la mala noticia, El Salvador es el primer país en el mundo en aceptar esa moneda virtual, ese dinero, que para mí es un dinero ficticio. Para mí eso significa un nuevo paraíso fiscal en nuestro país. No lo aceptemos, porque con el dólar dijeron que era opcional y a los 10 ya era una moneda estable y era una orden de los que en ese momento funcionaban. Muchas gracias, licenciado.
Bueno, muchas gracias a usted también por su mensaje, ¿no? Desde Santana. Nos escribe un amigo oyente y dice, te venía escuchando en la radio que hablabas de la batalla espiritual. Ahí hay que pedirle a San Miguel Arcángel que vuelva a meter, dijo, a estos demonios al infierno. Sí, adelante, Frank, dime.
Nos escribe la terminación 6961 y nos dice, buenas tardes, esta gente le gusta a palo. Dudo que este pueblo reaccione. La gente ama a ese hombre y a los otros, pues, tenemos miedo a ser desaparecido.
Bueno, dale una gota de poder, dice acá una persona ignorante, y tendrás a un tirano, dijo Justiniano, un jurista romano, correcto. También siguen llevándonos mensajes. Miren, lo importante es que reflexionen, lo importante es dar otro lado de ese discurso oficial sobre este becerro de oro, ¿verdad? Esa es la cosa. Dar el otro lado, la otra versión de las cosas. Y qué bueno que lo han escuchado, y qué bueno que está ahí, y qué bueno que vamos a seguir con ese eje transversal de esa batalla espiritual, porque hay que irla desglosando, hay que irla sacando, desmenuzando, de qué lado están las tinieblas y de qué lado está la luz. Una última llamada, adelante. Le escuchamos, adelante. Buenas tardes. Se cortaba, bueno. 2:49 en todo el país. Bueno, el tiempo se va rápido. Adelante, Frank, dime. Sí.
Bueno, buenas, don Walter, ¿qué tal? Siempre al 100.
Al 100, claro. ¿Y usted cómo está?
Y aquí con un radioescucha. Solo quisiera nomás comunicarles a los señores de la Asamblea, a los diputados, que me dan lástima, mucha lástima, porque hay muchas muchachas que dijeron que iban a luchar por el pueblo, que iban a cambiar y todo, y hoy nada. Hoy ellos son como borregos que solo hacen caso al amo que los lleva al matadero, porque los diputados se eligen para que legislen, para que ellos hagan las leyes, no para que ellas se las lleven hechas. Y estas leyes ellos solo las aprueban por aprobar, solo a levantar la mano. ¿Por qué? Porque las leyes las está haciendo tanto Bukele como su hermano Karim. Lástima, lástima por los diputados, hasta por una cierta diputada que como quiere ella sobresalir, y fue la que regañó a Ernesto Castro. Buenas tardes, don Walter, y lástima por mi pueblo, bueno, si está queriendo aceptar el Bitcoin.
Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo esto, y qué buenas las reflexiones de la gente. Pero como yo les he dicho siempre, también démosle un poco al alma, démosle también un poco al, ¿no?, a ese sosiego, ¿verdad?, a las artes, démosle un poco a las culturas. Yo quiero tocar este tema hoy de la frase equivocada que citó el presidente de Argentina, ¿verdad?, Alberto Fernández. Vamos a hablar de eso también, así que bienvenidos al Aula Literaria. Con el tremendo problema se metió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, por andar ahí de citando frases sin tener la certeza de esa. Bueno, está en España, ayer fue, estaba Alberto Fernández con el presidente de España, Pedro Sánchez, y mientras hablaba dijo una frase poco feliz, ¿no?, hablando de los vínculos entre los argentinos y Europa, ¿no?, y dijo: soy europeísta, soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguien, dijo, escribió alguna vez Octavio Paz, dijo, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos en los barcos, che. Escuché, tenés que darle volumen, Fran, a ese audio porque tiene poco UV, pero quiero que lo escuchen, porque parece mentira, y luego está la verdadera frase, ¿no?, que dijo, y voy a explicar eso aquí en el Aula Literaria. Adelante, escuchemos a Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí.
Bueno, es una barbaridad esto de Alberto Fernández. Da risa, ¿no? Un presidente que dice: soy europeísta, che. No, ¿qué es ese arrastramiento, hombre, Alberto? Mire, y además cita mal, porque Octavio Paz, ¿verdad?, dijo lo siguiente. Dijo: los mexicanos descienden de los aztecas. No dijo de los indios, de los aztecas. Los peruanos de los incas, no dijo brasileños de la selva, y los argentinos de los barcos. Lo demás pues ya es lo que leí ahí, pero bueno, le ha venido tanto en Argentina como en México y en España, le ha caído al grado de que de decir eso de que los argentinos llegamos en barco, che, a la Argentina. Bueno, tuvo que disculparse, se disculpó Fernández, y dijo en la disculpa, escribió: en la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes en barcos que conmovieron a nuestro pueblo. Sí, pero ya metiste las patas, Alberto. Y aquí, por irresponsable, le vamos a dar un par de latigacitos, a unos tres démosle a Alberto Fernández, para que aprenda a citar bien. para que aprenda a citar bien Alberto Fernández. Sí. Realmente yo me quedo como espantado de esto, pero fíjense que está el lado contrario. El lado contrario de las cosas es un artículo que ya lo pueden buscar ustedes en elindependiente.sb, www.elindependiente.sb, que se titula El reencuentro entre el águila y el cóndor. Es un articulazo. Esto es de Leonardo Boff. Bueno, si alguien lo quiere, pues nos escribe aquí al WhatsApp del Independiente. Pero Leonardo Boff habla, por supuesto, del planeta Tierra, pero cuenta una historia hermosa, preciosísima, que une a todos los pueblos del continente. Una cosa hermosa, nada que ver con la barbaridad de Alberto Fernández. Dice Leonardo Boff que hay una leyenda que a la vez es profecía, que expresa el reencuentro de los pueblos. La del águila, que representa América del Norte, Canadá, México, Estados Unidos, y el cóndor, que representa América del Sur, ¿verdad? Entonces, el águila es el cóndor. El águila es, perdón, en el norte, y el cóndor es en el sur. Pero es algo hermoso porque dice la leyenda que entre ambos, entre, ¿verdad?, el cóndor y el águila, engendraron, ¿verdad?, por supuesto ayudados por el sol y la luna, engendraron al Quetzal. Miren qué cosa más bella. Engendraron al Quetzal, que es Centroamérica. Dice, entonces, claro, el destino lo separó al águila y separó al cóndor, pero el águila dominó los espacios, ¿verdad? Y casi ha llevado al exterminio al cóndor, ¿verdad? Eso es lo que está contando aquí en este artículo Leonardo Boff. Entonces, dice de que de esa situación entre ambos nació el Quetzal, una de las aves más bellas de la naturaleza, la ave de la cosmovisión maya, la que nos representa a nosotros, ¿verdad?, y que expresa la unión del corazón con la mente, del arte con la ciencia, de lo masculino con lo femenino. Es el comienzo del tiempo nuevo, de la gran reconciliación de los seres humanos entre sí. Ese es el cóndor, nos representa como hermanos, como hermanas, cuidadores de la naturaleza, unidos por un mismo corazón pulsante y habitando en la misma y generosa madre tierra. Eso es precioso. Y eso que suena es el cóndor pasa, ¿verdad? Pero fíjate que esa versión es versión como de órgano, de piano. Hay una que sea de quena, el cóndor pasa de quena, el instrumento tipo flauta, esa, ¿verdad?, grandota, la quena, que es la original de los Andes, que sí sentís que está soplando ahí el viento del cóndor, ¿verdad?, en esos instrumentos. Y termina el artículo, esa es la quena, dale volumen. Trate de cerrar un poquito los ojos, imagínese ese cóndor volando en esas montañas, en esos Andes de Sudamérica. Bueno, dice Leonardo Boff, ¿quién sabe si en medio de las tribulaciones del tiempo presente, en que nuestra cultura ha encontrado sus límites insuperables y se siente urgida a cambiar de rumbo, esta profecía del águila, del cóndor, del quetzal, pueda ser la anticipación de un fin bueno para todos? Que algún día volaremos juntos, el águila del norte con el cóndor del sur, bueno, y ese quetzal de Centroamérica, bajo la benéfica luz del sol, en las noches llenas de luna, para mostrarnos un mejor camino. Por eso es que yo lamento eso de Alberto Fernández, ¿no? Un presidente, bueno, y izquierdista, digamos, medio socialdemócrata, pero bueno, con los Kirchner, ¿no? Y fue ministro de Hacienda o Economía de Kirchner, de Cristina, y está ahí, tiene sus méritos, pero bueno, hay que tener cuidado cuando uno va a citar algún tipo de cita, ¿verdad? Sobre todo eso, por eso le dimos los latigazos a Alberto Fernández, con un poco de dolor, pero ni modo, para que aprenda a citar bien y no ande con esas cosas. Excelente, que la pase bien. Buenas tardes a todos. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.